Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM y también a través de www.uniminutoradio.com. En la mañana de hoy, en el Control Master, nos acompaña Edwin Álvarez Donato. Yo soy Simón Antonio Dumet, hago parte del proyecto Marfil, Educación Filosófica y Creatividad Social, del Departamento de Filosofía de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Proyecto que, por supuesto, lidera este espacio de lunes a viernes, de 11 de la mañana a 12 del mediodía, y siempre es un gusto tener la oportunidad de encontrarme con cada uno de ustedes, con nuestros invitados, y conocer profundizar en las diversas apuestas y temáticas que regularmente desarrollamos. Un saludo muy especial también al profesor Víctor Rojas, Antonia Ávila, a todo el equipo humano y técnico del Puente, de Uniminuto Radio, que hacen posible que esta emisión llegue a todos ustedes. Alejandra Herrero, Alejandro Montaño, también realizadores y conductores naturales de este espacio. El día de hoy, como siempre, con invitados muy especiales, con temáticas que nos tocan de una u otra manera a todos. Hoy vamos a tener la oportunidad y el inmenso agrado de dialogar sobre filosofía frente al futuro de la educación. Vamos a hacer un ciclo también de entregas los días martes con la participación de la Comisión para la Enseñanza de la Filosofía aquí en Colombia, liderada por Maximiliano Prada. Y justamente en este momento le doy la más cordial bienvenida. Hoy Maximiliano va a tener la oportunidad también de acompañarnos aquí en calidad de moderador con nuestros invitados maravillosos a quien estaremos presentando en unos instantes. Maximiliano Prada es profesor de la Universidad Pedagógica Nacional, es doctor en filosofía y, bueno, lidera todas estas apuestas formativas a nivel nacional a través del comité de enseñanza de la filosofía en nuestro país. Emiliano, siempre es un gusto, es un honor que nos acompañe en el Puente a través de Uniminuto.
Simón, muchas gracias. El honor es mío y de nuevo gracias por la invitación al Puente.
Bueno, hablemos un poco, Maximiliano, ¿cómo se ha venido configurando todo este comité, toda esta comisión general a nivel nacional que trata el tema de la enseñanza de la filosofía? ¿Cuáles son sus propósitos? Y desde allí vamos a ir justamente hoy dándole paso a nuestros invitados, con quienes justamente hablaremos, como lo señalaba anteriormente, sobre filosofía frente al futuro de la educación en esta primera entrega. Van a ser varias entregas que tendremos regularmente los martes, hoy hablando sobre instituciones educativas y tecnología. Pero antes, démosle a conocer a las personas que nos acompañan, que nos siguen a través de las diversas plataformas. También estamos a través de Marfil Educación Filosófica, a través de YouTube en Uniminuto Radio y del Departamento de Filosofía. Démosle a conocer cuáles son los propósitos, cuál es el quehacer del comité de la Comisión para la Enseñanza de la Filosofía en Colombia.
Bien, Simón, rápidamente, se llama Comisión Educativa de la Sociedad Colombiana de Filosofía. Es un equipo de trabajo que surge en el seno de la Sociedad Colombiana de Filosofía, que integra profesores de la Sociedad Colombiana de Filosofía de muchas universidades del país. También tiene muchos invitados, desde luego participan personas que no son de la sociedad, y esta comisión nació hacia el año 2015-2016, cuando se promulgaron algunas políticas públicas que empezamos a ver afectaban el campo de la enseñanza de la filosofía en Colombia, en concreto sobre las pruebas saber y también sobre la formación de docentes, para nuestro caso de licenciados en filosofía. Y allí se vio la necesidad de generar un equipo de trabajo que estuviera atento al campo de la enseñanza de la filosofía. Por un lado, pensando en esa interlocución con políticas públicas y por otro lado, en la constitución, digamos, de un campo disciplinar epistemológico, un campo teórico sobre estos asuntos de la relación entre filosofía y educación. Entonces, a lo largo de estos años, esta comisión se viene reuniendo mensualmente y bueno, se han desarrollado muchas actividades, se han publicado libros y sobre todo se han dado muchas discusiones que nos permiten comprender este campo y proyectarlo.
Es
Eso es.
interesante porque configura entonces una serie de intencionalidades que buscan aportarle a la sociedad colombiana en ese terreno. Y quisiera preguntarle, ¿por qué se vuelve pertinente hablar de enseñanza de la filosofía en un país como el nuestro?
¿Por qué se vuelve pertinente enseñanza de la filosofía en un país como el nuestro? Bueno, se pueden dar muchas respuestas a esa pregunta. Es una pregunta grande, amplia. Pero digamos que
Le lancé un ladrillo. Le lancé
sí,
un ladrillo, Maximiliano.
esto, sin duda. No, digamos que la filosofía siempre nos ha ayudado a ser personas críticas, personas capaces de ver el mundo de otra manera. De cuestionar lo que sucede. Es también un derecho en términos de que todos tenemos derecho a pensar los fines de la sociedad, nuestros propios fines, nuestros fines colectivos, y entonces por eso se inscribe la filosofía en la educación básica, en concreto pues en la educación media. Entonces digamos que la filosofía usualmente hoy en día lo decimos, nos hace constituirnos como personas y como ciudadanos. Va por ahí el asunto de la filosofía, no lo he agotado con lo que acabo de decir, pero podría dar como unas líneas para proyectar en algún conversatorio que realicemos.
Porque ya justamente esto nos pone en perspectiva frente a las diversas temáticas que vamos a estar aquí abordando en el puente, en compañía de los diversos miembros de la Sociedad Colombiana de Filosofía, del comité también que usted viene liderando en ese sentido. Y sin más preámbulos, entonces, querido Maximiliano, démosle la bienvenida a nuestros invitados el día de hoy. Voy a ir mencionando un poco a cada uno de ellos y bueno, tendremos la oportunidad bajo su moderación de entablar ese diálogo en torno a la filosofía frente al futuro de la educación. Saludamos a Esther Juliana Vargas. Ella es doctora en filosofía. Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Bueno, también le damos la bienvenida a Ana
Bien.
Cristina León. Ella es profesora del programa de pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional. Bienvenida.
Hola, buenos días y muchas gracias por la invitación.
Y también le damos paso a Alexandro Balabio, es doctor en filosofía, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional.
Buenos días y muchas gracias por la invitación y muy contento de estar aquí, digamos, participando a este evento.
De esta manera, entonces, con estos invitados muy especiales, Maximiliano Prada, lo dejamos entonces con la moderación, con este diálogo, con estos invitados maravillosos. Yo volveré en algunos instantes nuevamente para seguir movilizando y seguir conociendo un poquito más frente a estas apuestas importantes que hoy estamos compartiendo en el. Adelante.
Bien, bueno, primero que todo, colegas, un saludo y les agradezco mucho haber aceptado esta invitación. Quisiera poner un contexto rápido. Aceptamos la invitación y agradecemos mucho la invitación que nos hizo el Puente, aquí desde Uniminuto, para que la Comisión Educativa de la Sociedad Colombiana de Filosofía, pues, programara 5 sesiones. Nosotros estuvimos pensando mucho cómo hacerlo y vamos a hacer 5 sesiones pensando en temas actuales de filosofía de la educación. Esa es la propuesta que vamos a hacer. Hoy empezamos con este de la tecnología y las instituciones educativas y un martes cada mes, ya mandaremos la programación, vamos a seguir tratando temas de filosofía de la educación, las cuestiones actuales de la filosofía de la educación. Esther Juliana, muchas gracias. Esther Juliana, voy a hablar de ello. También en esta programación dijimos, tiene que ser un equipo de trabajo interdisciplinario que nos permita muchas perspectivas. Esther Juliana está en la Comisión Educativa. Ana Cristina, disculpa, Ana Cristina, no estás en la Comisión Educativa de la Sociedad Colombiana de Filosofía. Es profesora de la Universidad Pedagógica de la Facultad de Educación y tiene unas reflexiones muy interesantes sobre precisamente la escuela, la educación. Y también le invitamos a Alessandro, quien trabaja temas de tecnología y filosofía. Entonces, a los tres, muchas gracias y bienvenidos a este conversatorio y gracias por aceptar la invitación. Bien, voy a poner el contexto de la discusión y comenzamos, si les parece. Digamos que la escuela, las instituciones educativas han tenido unos cuestionamientos desde hace unos años hacia acá, provenientes, digamos, de desarrollos culturales y sociales. Cuando uno revisa la historia de la educación, uno se da cuenta que ha habido siempre cuestionamientos a la educación y siempre ha habido cuestionamientos a las instituciones. No es la primera vez. Pero vamos a tratar algunos de esos cuestionamientos que son también retos, que son también presiones, que son también posibilidades que emergen actualmente. Por ejemplo, bien sabemos, lo hemos discutido en otros momentos, que hay una presión fuerte para que las instituciones orienten la educación hacia la productividad y hacia el desarrollo económico o hacia la renta, como lo llamarían algunos autores, dentro del marco también de hacer de las instituciones algo similar a las empresas, campo de capitalismo cognitivo, etcétera. Bien sabemos que hay allí unas cuestiones que tratar. Esas no van a ser las que vamos a desarrollar hoy, solo estoy poniendo el panorama. Otro de los asuntos fuertes de la educación hoy es precisamente el que tiene que ver con el impacto de la tecnología. Ese es el que vamos a tratar hoy. El contexto es el siguiente. Durante muchos años, si uno, por ejemplo, ve la historia de la educación, se pensaba pues que la escuela era ese lugar donde las personas iban a encontrar los conocimientos, las disciplinas, las ciencias que había en la cultura. Esos eran los lugares donde más se encontraban. Y las instituciones se configuraban en torno a ello. Hoy en día, por ejemplo, con la tecnología se nos dice que el lugar donde uno encuentra esa información, pongámoslo en esos términos por ahora, pues no es solo las instituciones. Uno entra a Internet y los encuentra tranquilamente. De la misma manera, la tecnología también nos ha llevado como a generar otras prácticas educativas, otras prácticas distintas, que han hecho que se ponga en cuestión pues las prácticas mismas de la escuela y de la universidad. Justo en esta pandemia, muchos han dicho, muchos teóricos o promotores, gestores, si se quiere, incluso el sector político, han dicho pues que probablemente el futuro de las instituciones esté muy ligado a la virtualidad. Hemos visto algunas personas saliendo diciendo, no, ya no más, ya tenemos que mandarnos a la virtualidad y el futuro de las clases, la práctica educativa, si se quiere, esos momentos de encuentro estudiante-profesor estarán mediados por la tecnología. Desde luego es lo que muchas personas han planteado, no es todavía lo que está por venir, sino es lo que muchos han planteado. Incluso se dice que hay instituciones cuyos presupuestos ahora van a ir hacia la virtualización de contenidos. Bien, ese es el contexto. Ese es el contexto y por eso queremos pensar esas preguntas. Queremos pues que esta comunidad académica ayude a pensar esto. ¿Es la educación o la educación será un terreno que se trasladará a la virtualidad, dadas las nuevas posibilidades técnicas y dado ese empujón que está dando la pandemia para dar ese paso, que ese es el tema sobre el que hemos convocado a reflexionar. No solamente, digamos, como en una visión futurista de lo que podría pasar, sino quisiera que orientáramos la conversación hacia precisamente cómo se reconfigura nuestra idea, si fuera el caso, reconfigura nuestra idea de la escuela, de la universidad, en este contexto. Bien. Quisiera entonces darles la palabra, no tenemos un orden así establecido, esto es un conversatorio donde cada uno de pronto puede ir como interviniendo y vamos construyendo el diálogo. Entonces, veo que ya por ahí alguien quiere iniciar, ¿no?
¿Alguien? ¿Quién es? ¿Yo?
Ok. Me dio la impresión.
Bueno, pues sí, esto lo hemos venido conversando en otros contextos. De hecho, con Ana Cristina misma hemos hablado de esto, un poquito con Alessandro, aunque no tanto, pero sí hemos tenido tal vez una conversación sobre el asunto a propósito de un proyecto que queríamos desarrollar. Y bueno, yo tendría como dos ideas iniciales para poner en la mesa. La primera tiene que ver con el asunto de los contenidos virtuales, que son, digamos que un poco se tenía la idea de que en la medida en que hubiera más virtualidad, se democratizaba más el conocimiento. Y lo que nos ha mostrado, o mejor dicho, se abría la posibilidad de democratizar el conocimiento porque, pues porque era más accesible, porque todo el mundo tenía más facilidades y podíamos llegar a las ofertas educativas desde cualquier lugar, sin importar nuestra ubicación geográfica o incluso nuestras posibilidades socioeconómicas, estoy hablando, pero sí económicas. Pero la pandemia lo que nos ha mostrado es que esa ilusión, pues era nada más que una ilusión, porque en efecto lo que vimos es que la virtualidad o la necesidad de estar mediados por las pantallas, lo que ha hecho es poner en evidencia las grandes brechas que hay para el acceso a Internet y, en consecuencia, para el acceso a estos contenidos virtuales que parecían, pues, la panacea, el horizonte hacia donde debía moverse, en particular la universidad. Con la escuela no se veía, no sé, Ana Cristina es la que sabe, pero con respecto a la universidad como que había una gran ilusión y esa ilusión se cayó. Y se cayó, entre otras cosas, primero por lo que ya mencioné, porque digamos que no, efectivamente no es verdad que la gente pueda, digamos que de la virtualización no se sigue la automáticamente no se sigue la democratización del conocimiento, solo en algunos contextos, pero no en el, digamos, en el todo, en la perspectiva holística del proceso formativo, pero además por una razón que creo que es muy importante y es que la universidad, en particular, cumple unos controles epistemológicos, que son necesarios para el desarrollo de las disciplinas y para la formación de las personas en esas disciplinas. De manera que no solamente se trata de acceso a contenidos virtuales que ya tienen los problemas que mencioné, sino que además está el problema, digamos, de que si la oferta es, mejor dicho, no me acuerdo qué autor define la Internet como una red tonta. Y en esa medida uno encuentra en la Internet pues cosas que no están curadas, digamos, no tienen una especie de curaduría epistemológica que hace la universidad y hacen los programas académicos a la hora de estructurar los currículos, entre otras funciones. Esa es una primera idea que quería mencionar. Y la segunda es que, pues para tanto para profesores como para estudiantes, pero yo creo que uno tiene más presente el vacío que sentimos los profesores por no poder ir a la universidad. Entonces uno se pregunta si es solamente una nostalgia, digamos, cuadernícola para encontrarnos en el espacio universitario. Y uno diría que quizás es eso, pero quizás no lo es. Y en algún otro momento recordé lo que pasó a los inicios de la universidad medieval, cuando la Universidad de París tuvo que irse al otro lado del Sena porque había muchos disturbios endilgados a los estudiantes, entonces había muchos problemas políticos y judiciales contra los estudiantes. Ahí, digamos, no se acabó la universidad y no se acabó la universidad porque la idea de agremiación de estudiantes y profesores, que es la definición, digamos, originaria de la universidad, se mantuvo, ¿no? Entonces, y se mantuvo porque seguía la gente, no, o sea, no son los muros, pero sí es la sociedad, la idea de comunidad que se crea, la comunidad de conocimiento que se crea, que se mantuvo a pesar de que la universidad tuvo que irse al otro lado del Sena en ese instante o en ese momento, digamos, histórico. Entonces, algo así podríamos volver a pensar en relación
con internet o con la virtualización. Entonces, la universidad no se acabó porque ahora estemos en las pantallas. De hecho, para muchos ha facilitado, por ejemplo, uno tiene muchos estudiantes que no son de Bogotá y tienen la ventaja de estar con sus familias y estar, digamos, al cuidado de sus familias y al mismo tiempo seguir con sus estudios, que es muy beneficioso para ellos. Para uno mismo también en muchos momentos es bueno tener la posibilidad de ser más plásticos, digámoslo así, más flexibles en estas modalidades. Pero por otra parte también la sensación de estar hablándole y dándole clase a circulitos con nombres abajo rompe la idea de comunidad, la quiebra la idea de comunidad y creo que eso es esencial para el desarrollo de la estructura formativa, para el desarrollo de la vida de formación en la universidad. Entonces serían como las dos ideas grandes, perdón por demorarme tanto, pero digamos eso sería como lo que pondría en discusión.
Bien, Esther Juliana, muchas gracias. Para ir sintetizando y también para dar la palabra a los demás. Uh-huh. Durante mucho tiempo se pensó que la democratización del conocimiento estaba en las escuelas, pero hoy en día parece ser que está por fuera de las escuelas. De hecho, muchas de las personas que quieren llegar a muchas personas dicen esto no puede ir a la escuela, tiene que irse a internet. Es una situación rara, incluso en el campo de la enseñanza de la filosofía a veces se piensa que para que haya más filosofía hay que sacar la filosofía de la escuela, cuando uno dice el único lugar donde podemos hacer que todo el mundo se encuentre en algún momento de la vida con la filosofía en la escuela. Sin embargo, pareciera que la democratización está por fuera. Esa es una idea que podríamos darle un poco más de cursos si nos da tiempo. La idea de la nostalgia, detrás de esto hay una nostalgia de los profesores por volver, y desde luego la pregunta por si la universidad sin muros, digamos, presenciales, materiales, hay otros muros, seguiría siendo una idea de universidad. Esto pues no es nuevo, esto también viene de unas discusiones anteriores. No sé, veo que Ana Cristina está como haciendo caras de que quiere intervenir y después le daría la palabra a Alessandro. Ana Cristina.
Bueno, quizás para continuar conversando con lo que planteaba Esther Juliana y no solo destacándolo en el caso de la universidad, sino en el caso de la escuela, que ha sido fuertemente cuestionada en las últimas décadas, pero también hoy, efecto también de la pandemia y de la obligación casi que de vernos abocados en la escuela, los profes, los estudiantes, los padres de familia, enfrentados a estas mediaciones, ha puesto en juego esta idea del sentido de la escuela, ¿cierto? Y uno de los elementos que me parece que Esther Juliana ya decía, bueno, parece que el acceso a internet posibilita una democratización del conocimiento, pero como la escuela es una institución relativamente reciente, no es moderna, las condiciones históricas en las que aparece son bien interesantes, justamente la escuela apareció, entre otras cosas, como una posibilidad de democratizar el conocimiento, ¿no? De aquellos que no tenían acceso a la cultura académica, a la cultura alfabético-numérica, pudiesen tenerlo, ¿cierto? Las poblaciones de bajos recursos, era la educación antes de la institución escolar, la escuela moderna, estaba básicamente situada en unas clases sociales particulares o en la educación doméstica o en unas estrategias de educación de pobres que estaban en general administradas por las comunidades religiosas. En sí misma la escuela constituyó una posibilidad histórica y una posibilidad de acceso, de democratización, si se quiere, del mundo social, del universo cultural, para aquellos que no tenían acceso a, ¿no? Entonces, creo que esa es una perspectiva muy interesante de lo que significó la escuela y, por supuesto, también después con la misma masificación de los procesos de formación universitaria, ¿no? Que todavía no es 100% en contextos como el nuestro, ¿no? Pero sí lo significó la escuela y eso pues es muy interesante porque significa que la escuela es una apuesta democrática, ¿cierto? De acceso, de posibilitar el encuentro con el mundo, con la cultura, aquellos que no tenían posibilidad de de tenerlo a través, por lo menos, del mundo alfabético, ¿cierto? Porque en la escuela aprendemos a leer, aprendemos a contar, aprendemos a escribir. Sigue siendo ese el escenario privilegiado para muchas personas. Algunos quizás inicien estos procesos en la familia, pero fundamentalmente es la escuela la que constituye el escenario de encuentro con el mundo para muchas, muchas personas, digamos, muchos niños y muchos jóvenes en nuestras sociedades, ¿no? Entonces, eso por un lado, y por otro lado, la escuela nos ofrece un conocimiento sistematizado, ¿sí? O sea, cuando disponemos para la enseñanza un conocimiento, hay una selección de ese conocimiento. Muchos dirán, bueno, ¿a qué criterios, qué elementos ideológicos están en juego y demás? Pero el encuentro con las disciplinas, el encuentro con el saber es un asunto que ocurre en la escuela y es una posibilidad, digamos, de acceder a un conocimiento sistematizado, gradual, procesual, que no es lo mismo que ocurre cuando accedemos a otros, digamos, al internet, ¿no? Ahí hay una información, pero que es una información dispersa, que no está organizada, que no, digamos, no hay una sistematización de ese saber y no hay en juego unos intereses formativos, ¿no? Porque en la escuela y en la universidad hay un interés formativo por ejemplo, formar un ciudadano se requiere que tenga tales saberes, o para formar un profesional en una disciplina específica hay una sistematización de saber. Eso no ocurre en otros escenarios, ¿no? Y por otro lado, ya para cerrar y darle la palabra a Alexandro, creo que en esa relación entre educación y mediaciones, en la escuela han históricamente también entrado en juego muchas mediaciones, ¿sí? Y cada vez que entra en juego una nueva mediación, parece que la escuela va a desaparecer o parece que la universidad va a desaparecer, ¿no? O sea, cuando llega la radio, que hemos tenido experiencias bellísimas de radio educativa en el país, pues pareciese que llegó la radio, entonces llega a un número masivo de población, entonces va a desaparecer la escuela porque es posible suplir la educación escolar a través de la radio. Pero llega la televisión educativa. Colombia fue pionera en televisión educativa en Latinoamérica. Entonces va a desaparecer la escuela porque llegó la televisión. Y llega nuevamente el internet y entonces nos dice, va a desaparecer la escuela con la llegada de estas tecnologías. Pues en la escuela hay tecnologías también, o sea, el tablero hace parte de las tecnologías, la pizarra, la cartilla, hace parte de las tecnologías que están en juego en los procesos de enseñanza escolar, ¿no? Eso por un lado, ¿sí? Como que estas demandas externas siempre ponen en tensión las dinámicas escolares, pero también habría que pensar, digo yo, qué es lo que constituye la vida escolar que es imposible suplir a través de estas mediaciones, ¿sí? Lo que decía Esther Juliana, el encuentro con el otro, ¿cierto? Porque en la escuela no solo nos encontramos con un conocimiento disciplinar, sino también nos encontramos con el mundo social, con el mundo regulado, con el mundo reglado, con las formas de conducirnos, con las formas de relacionarnos con los otros. Y eso, hasta ahora, no lo podemos suplir con las tecnologías, así tengamos WhatsApp, así tengamos chat, los procesos de comunicación, las interacciones, las relaciones con nosotros, por ahora no las podemos suplir a través de estas otras tecnologías.
Gracias, Ana Cristina. Bueno, Alessandro, hay varios puntos puestos sobre la mesa. Ana Cristina pone un punto y es, bueno, no es la primera vez que se pone en tensión la escuela, no es la primera vez que se dice se va a acabar la escuela porque llega una nueva tecnología, una nueva mediación. De nuevo se retoma el tema de los dispositivos de democratización del conocimiento. El interés formativo que tiene la escuela y el epistemológico que nos señalaba Esther Juliana antes. Todos esos son elementos, Alessandro, y yo le sumaría uno más. En la pandemia, como alguien lo ha señalado aquí en el chat, pues también es cierto que tuvimos que lanzarnos a educación virtual o mediada por tecnología, más bien, o educación remota, y muchas personas han encontrado allí algunas ventajas. Es decir, Así como recuperamos esa escuela presencial, también hay muchas personas que están diciendo, bueno, pero de pronto por aquí también puede haber un camino interesante. Alessandro, lo escuchamos entonces.
Bueno, muchísimas gracias por esta invitación y bueno, se han puesto sobre la mesa cuestiones muy importantes. La democratización del conocimiento, decía Juliana, no es un paso automático. El vacío, la nostalgia, la frustración que un docente o incluso un estudiante percibe en esta modalidad virtual, ¿no? Es algo que hay que tener en cuenta. Quizás es un recurso interesante. La tercera idea de se rompe la idea, digamos, puesta a nivel de preguntas, ¿no? De pregunta, como pregunta. ¿Se rompe la idea de comunidad educativa o no? No es tan fácil responder de manera tajante a estas cuestiones. Es decir, primero agradezco a Max de haber planteado la cuestión de manera abierta y como, digamos, abierta a posibles, digamos, descubrimientos, ¿no? Con respecto a esta situación. Porque, sinceramente, estoy cansado de hacer evaluaciones o mediciones de si es mejor la educación en pandemia o es mejor la presencial. O sea, a mí me interesa, no es un problema moral, es un problema cognitivo. Y lo que me interesa más bien es hablar de, como decías tú, del impacto, ¿no?, que tiene la asunción de manera integral de estos dispositivos, digamos, como creación o generación del espacio educativo, ¿no? ¿Qué impacto tienen estos dispositivos? Entonces, estos puntos que señalábamos, que ya se han señalado, digamos, son importantes. Y este último que se estaba mencionando anteriormente y que tú mencionabas también, o sea, la introducción de una nueva tecnología, efectivamente, o sea, ¿qué está pasando? O sea, la escritura fue introducida, el uso de la imagen en la edad moderna, la imprenta, por ejemplo, el uso del subsidiario, han generado tipos humanos distintos, modos de educarnos de manera distinta. Ahora, la asunción de estos dispositivos también está, digamos, delineando una nueva dirección. ¿Para dónde vamos, no? Esta es una pregunta interesante. Yo diría que, en primer lugar, la pandemia y el uso de estos dispositivos al mismo tiempo han evidenciado lo frágil que somos como seres humanos, pero digamos como docentes y como estudiantes. También se ha evidenciado una crisis de certezas y sobre todo certezas que tienen que ver con la capacidad nuestra de comunicarnos, ¿no? De que cada docente, por ejemplo, o estudiantes también tiene de comunicarse a uno mismo, ¿no? Por ejemplo, se ve, yo creo, uno de los impactos más decisivos es la modificación de nuestra corporalidad. Por ejemplo, nos vemos depotenciados, nuestra corporalidad se ve entorpecida, se ve afectada, por ejemplo, la virtualidad, digamos, de nuestra voz, que no tiene más la fuerza, por ejemplo, coercitiva que tenía en la presencialidad. Los gestos no surten más los efectos esperados. La mirada ya no tiene ese poder de imantar o reprochar. Digamos la verdad, ¿no? A mí me parece que frente a esta situación, la aventura educativa, digamos, se ha vuelto un poco más plana y menos fascinante. Pero, por otro lado, ¿quién de nosotros, digamos, ¿no? Es una pregunta abierta, ¿no? A esta altura, renunciaría totalmente a las condiciones alcanzadas en la modalidad virtual, ¿no? Porque, digo, a partir de las más banales, sino a, para volver a sufragar, evidenciar condiciones más esenciales de este tipo de modalidad de educar. Digamos, evitar el tráfico para desplazarnos hacia el lugar de trabajo, arriesgar la salud, ¿no? e incluso los estudiantes a veces tienen más facilidad para trabajar y estudiar al mismo tiempo, pero también hay quizás condiciones más esenciales que sean o más determinantes con respecto a la praxis educativa que se han revelado en esta situación de pandemia. Por ejemplo, cada docente ha intuido que esta modalidad lleva ciertas posibilidades formativas, ¿no?, que no se quisieran perder. Entonces, digo, a mí me parece que el ejercicio que estamos llamados a hacer en este momento es el de responder qué es lo que cada uno ha aprendido como docente en esta situación de pandemia, ¿no? Luego, digamos, bueno, quisiera decir algunas cosas más, pero no sé si prefieres intervenir y dejarme un tiempo después.
Sí, sí, quisiera, porque claro, el tiempo va pasando, si hacemos intervenciones más puntuales debido también al tiempo que nos queda. Bueno, por supuesto, agradecer a las personas que están comentando y siguiendo esta sesión desde muchos lugares del país. Alessandro ponía una cuestión y es, bueno, suspendamos un poco el carácter valorativo y más bien entendamos el asunto. Primero, antes de hacer valoraciones, en algún momento habrá que hacer valoraciones, desde luego, por ahora entendamos la diferencia. Ese es un buen punto. Son distintas las dos formas, es distinta la intención educativa, como señalaba Cristina, es distinta la configuración de comunidad, estudiantes y maestros, incluso los mecanismos de validación del conocimiento por la introducción, todos esos asuntos cambian, son distintos por la introducción de estas nuevas posibilidades, o no hay que llegar tan al sentido profundo del sentido de la escuela y de la universidad por las posibilidades que nos abre la tecnología, les preguntaría.
Me imagino que están esperando que yo coja el turno. No sé qué responder, porque esas son las preguntas, digamos, como recurrentes, como qué va a pasar. Entonces, digamos, como preguntas que apuntan a la predicción, y al menos así lo siento en este momento, tal como lo estás planteando, Maximiliano. Y yo diría que pues no tenemos ni, no sé, o sea, realmente que no tengo una respuesta. Lo que sí me hace pensar, por ejemplo, la intervención de Alessandro y la intervención de Ana Cristina es que lo que está en juego en efecto no es un juicio hacia la virtualidad. Es decir, como que yo siento que el semestre pasado muchos espacios virtuales como estos, de muchos webinars y conferencias y bueno, estos encuentros que se montaron sobre educación giraban en torno al pánico que nos generaba la situación emergente, ¿no? Pues digamos, nadie lo planteaba, no creo que alguien lo haya planteado en esos términos de pánico, pero al final sí era como, no, entonces, ¿qué vamos a hacer con la virtualidad? ¿Esto es bueno, esto es malo, la pandemia, la socialización, ta, ta, ta? Y en este punto yo creo que, como dice Alessandro, uno dice, no todo, primero que todo, no se cumplió la promesa, digamos, de la tierra prometida de la virtualidad, pero tampoco es terrible, hay cosas, como lo mencioné yo misma al principio, hay cosas realmente buenas de estas mediaciones. El asunto, entonces, retomo, no es un juicio a la virtualidad, más bien diría que es una especie de ponderación de cómo se vuelven a barajar las cuestiones, ya lo mencioné, epistemológicas, las cuestiones pedagógicas, las cuestiones de construcción de comunidad, los espacios de interacción y de construcción social con nosotros que mencionó Ana Cristina, que eso es importantísimo, no solamente para la escuela, sino también para la universidad, y no solamente en la relación entre estudiantes y profesores, sino entre colegas y entre estudiantes mismos, ¿no? Entonces, yo creo que más bien por ahí empieza a ser el curso de las nuevas cuestiones que aparecen. Ahora, a lo largo de las intervenciones de mis colegas, me puse a pensar que de hecho lo que estamos es otro asunto, pero de hecho lo que estamos en lo que estamos cayendo es un poco en intercambiar la idea de la democratización del saber con la masificación de la educación, y esos probablemente son dos cosas que se parecen mucho, pero no son la misma cosa.
Hay que separarlas, hay que distinguirlas.
Y hay que separarlas, que sí, implica apuestas muy distintas, apuestas formativas, apuestas sociales, apuestas políticas, muy distintas también. Entonces, quizás en esa separación pueda ser más fácil evaluar los alcances precisamente de la virtualidad, o digamos, sí, los alcances, no si es buena, mala, digamos, estoy de acuerdo con Alessandro, no es un juicio moral, es más bien una ponderación de los alcances y pues también de las limitaciones que han mostrado.
Y las diferencias, las diferencias que puede haber entre unos mecanismos, unas posibilidades, más allá de la valoración que después se puede hacer. Es que tú tienes razón y Alessandro lo ponía, las primeras intervenciones fueron del pánico, la virtualidad, sí, no, sí o no, nos vamos hacia allá o no. Hoy en día creo que tenemos esto de una manera más reposada y lo que estamos es entendiendo. las posibilidades que tenemos para que las valoraciones, desde luego en algún momento habrá que hacer valoraciones, pero por ahora entender diferencias y modos de relación. Cristina.
De acuerdo, no se trata de un juicio. Yo por eso planteaba que históricamente podemos encontrar estos diálogos, o sea, me parece que lo que nos ha ayudado también a pensar toda esta situación es el sentido mismo de la educación y de las instituciones que se ocupan de la educación. Lo que sí, que sí me ha parecido que ha acelerado en la pregunta por asuntos, incluso por propuestas educativas alternativas, pero que también resultan problemáticas. Por ejemplo, recientemente revisaba una normatividad, una propuesta del Ministerio Nacional vinculada a estrategias de homeschooling. Sí, y sí que me parece que ese tipo de estrategias hay que pensarlas en detalle, ¿no? Porque en su momento, digámoslo así, tuvo que ver con toda la aparición de todos estos discursos y debates y toda esta jurisprudencia vinculada, por ejemplo, al bullying. Y como el homeschooling era una estrategia de evitar incluso todas esas alternativas, pero hoy volver al homeschooling también tiene otras implicaciones en términos de una idea de comunidad, de una idea de sociedad y de una idea de acceso al conocimiento, ¿no? Lo que significa la práctica escolar, ¿no? O sea, creo que eso es, digamos, el sentido de las prácticas educativas, es lo que en últimas... creo que está en cuestión, ¿no? No es un asunto que deviene solo de la pandemia, ya llevamos varias décadas de críticas constantes a prácticas escolares, de la crítica a la disciplina, de la crítica a las prácticas de enseñanza, incluso a la manera en que tradicionalmente operan los procesos educativos, y creo que eso es, digamos, lo que vale la pena retomar hoy de todas estas discusiones, y me parece que también problematizar prácticas de aceleración de procesos de virtualización, prácticas de homeschooling y de otras alternativas educativas que en últimas también nos impiden, digamos, en cierto sentido, no digo que sean totalmente opuestas a ciertos objetivos educativos, pero también nos impiden pensar en sociedad, ¿no? Porque lo que implica en la escuela es encontrarse con otro distinto, distanciarse del escenario familiar, encontrarse con otros que tienen experiencias vitales distintas, aprender a vivir con el otro es un asunto vital, ¿no? O sea, no es un asunto menor. Y cuando tú dices aprender a vivir con el otro a través de estas mediaciones, ¿qué efecto tiene? ¿No? Lo decía Alexandro, el gesto es algo que extrañamos, el cuerpo del otro, ¿no? O sea, ver al otro, poder hacer una reconvención pedagógica a través del gesto, la mirada, llamar la atención, eso que hacemos los maestros en el aula es imposible a través de estas mediaciones, o sea, es muy complejo saber qué está pasando con el otro, hacer una valoración, porque en últimas está en juego la formación. Y esas son las preguntas que creo yo que pues son ya decantadas de este año, un año tal vez, de procesos educativos virtuales, bueno, mediados a través de estas tecnologías? Creo que esas son las preguntas que me quedan a mí, ¿no? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuáles son las apuestas? ¿Cuáles son las apuestas sociales que se tramitan a través de las instituciones de formación? ¿Y qué es lo que se está dejando de lado cuando se privilegian otras apuestas? ¿Qué proyecto de sociedad y de país tenemos en esas apuestas?
Efectivamente, es que cuando se propuso este conversatorio de hoy, el asunto es la tecnología es más que una metodología hoy, ¿no? No es solo los aparatos que tenemos allí, eso es algo pues que hay que aclarar también para las personas que siguen el programa. Ustedes lo han señalado, la presencia y posibilidades de la tecnología incluso ha llegado a cuestionar nuestros conceptos de formación. En parte por lo que han descrito sobre el papel del cuerpo en la formación. Estábamos acostumbrados y casi que no lo tematizábamos por la costumbre, acostumbrados a que el cuerpo estuviera involucrado, pero llegó esta pandemia y nos hizo ver lo importante del cuerpo. Entre otras cosas, no hemos hablado, por ejemplo, de los rituales. El grado, por ejemplo, un grado virtual, sentimos, no sé si es la nostalgia, el diploma que no está impreso, sino es digital, todas esas cosas, el primer día de la universidad, todo lo que ocurre en torno a los colegios, la salida de 11, una cantidad de cuestiones que las entendemos fundamentales en la formación, que entendemos que hay un sentido de la formación que se rescata y se mantiene, pero hay otro en el que todavía se nos escapa. Por eso este conversatorio es la tecnología que nos lleva a pensar sobre la formación en general. Y otro punto, la institución, que es el de hoy, o desinstitucionalización, porque hay un temor a que la tecnología redunde en una desinstitucionalización, un poco de eso que concebimos como escuela o como universidad. Esther Julián ha dado unas pistas por allí, Ana Cristina señalaba el caso del homeschooling, que es un caso, digamos, mucho más arriesgado, si se quiere, en términos de institucionalización o desinstitucionalización. Y la pregunta, desde luego, también es si este impacto de la tecnología está afectando la institución como tal. Por allí vamos. Alessandro, y creo que vamos cerrando porque se nos está yendo el tiempo.
Bueno, gracias. Aquí, nueva gasolina sobre el fuego. Entonces, bueno. También a esta pregunta de Ana Cristina, ¿no? ¿Qué proyecto de sociedad se va delineando? No es solo una cuestión para el futuro, pero es ya. ¿Qué sociedad ya se está delineando ahora? Es ya algo distinto, ya se ha transformado. Bueno, yo solamente quisiera volver un minuto más sobre la cuestión del cuerpo, porque es efectivamente, o sea, es uno de los primeros lugares de la transformación. O sea, Juliana hablaba de un vacío, de una frustración. Ana Cristina también estaba de acuerdo sobre una cuestión, digamos, como una amputación sensorial de nuestra actividad docente. Yo podría decir que somos como tanto docentes como estudiantes, somos casi como bonsáis que están siendo amputados de sus capacidades y potencialidades expresivas y comunicativas. Y eso, fíjense, eso duele, lo digo así de manera ¿no? un poco, duele porque es una modificación sensorial que acontece, podríamos decir, en la carne, o sea, en la voz, en el gesto, en la capacidad comunicativa. A un docente se le pide renunciar a la fuerza, decía, de su voz, ¿no? Del poder de la mirada, que en el salón de clase, con una mirada, uno puede, lo dice todo y de una vez, ¿no? Ahora es un poco más difícil. Entonces, pero, como cada revolución tecnológica en la historia de la técnica, de la tecnología humana, a cada amputación corresponde una especialización. Yo hacía el ejemplo de la mano, ¿no? Cuando el invento de la escritura, digamos, hace 5.000 años, especializa ciertas funcionalidades de la mano, pero otras, evidentemente, se vuelven obsoletas. Entonces, hay aspectos de nuestra sensibilidad que se están amputando, niveles sensoriales que estamos perdiendo, que se están volviendo obsoletos, pero otros se están especializando. Por ejemplo, la visión, la vista, e incluso yo hablaría de atención visual. Me permito si leer un testimonio de un párrafo de un docente amigo mío que me dice: el riesgo de convertir mi papel en docente a locutor de radio donde mis estudiantes son radio oyentes me preocupó y provocó en mí una manera de interactuar en clase con los estudiantes para que sea, digamos, dejaran de ser pasivos y ser protagonistas, para llegar a la clase debe existir un trabajo previo, los chicos deben estar construyendo conmigo. Luego dice, preparar los temas con anterioridad no es un trabajo solo mío, sino que es de todo. Un aspecto de participación no tan, interesante. Y luego dice, el método de trabajo cooperativo con tiempos, roles y la entrega de un producto está ayudando a la interacción entre pares, una horizontalidad, ¿no? Incluso dice, resuelvo inquietudes, permitiendo que ellos se arriesguen a trabajar en simultáneo dentro de una hora de clase. Aquí todo, en la clase virtual, dice, todo tiene valor. Cualquier movimiento del estudiante, digamos, me interesa este juicio que dice, todo tiene valor. O sea, que uno prenda la cámara, pues no hay que darlo por descontado. O sea, ya manifiesta un interés, ¿no? Pero, ¿qué especialización cómo se especializa la atención en este recorte, en esta amputación sensorial que estamos obligados a vivir asumiendo el dispositivo virtual? O sea, uno se vuelve hasta mucho más atento a detalles que antes no. Y yo quiero subrayar otro efecto. Y luego, pues, tú me decías que ya el tiempo se va acabando, pero se podría volver sobre otras cuestiones que son muy interesantes, ¿no? Pero la voz, por ejemplo, la voz en virtualidad, o sea, la voz en un salón de clase presencial tiene una dirección, tiene una fuerza, es como un cono. Pero la voz en el aula virtual, en el aula sin muros, no tiene un centro, es multicentro. Alcanza cualquiera en cualquier instante simultáneamente y al mismo modo, a condición que tenga condiciones de conexión iguales, ¿no? Pero fíjense, esta simultaneidad de la comunicación es imposible en presencialidad, pero es posible en virtualidad. ¿Y esto qué permite? Un cierto tipo de horizontalidad y participación, que no es que el aula normal no lo permita, pero es distinto. Es distinto. Entonces yo por eso decía que no me interesaba abordar moralmente el problema, y menos mal ninguno de nosotros lo ha hecho o tenía la intención de hacerlo, porque es un problema de cómo estamos conociendo frente al impacto que estos dispositivos que hemos integrado para ser educadores están produciendo en nosotros. Entonces, la última cuestión, solamente un acceno a la cuestión de la comunidad. O sea, no es que se está rompiendo el sentido de la comunidad. No, o sea, la frustración se debe a esa amputación. Pero desde esta amputación nace un nuevo sentido de comunidad. Claro, la debemos pensar, la debemos aún interiorizar, pero se trata de una comunidad digital. ¿Podemos omitir este paso? Yo no creo. La realidad es mucho más testaruda de nosotros. El virus.
Alessandro, yo quisiera insistir ya para cerrar y dar la palabra a Simón, pues que estos conversatorios muchas veces son como un paso, un punto entre muchos encuentros que nos van permitiendo hilar y desarrollar ideas. Aquí lo que quedaron fueron ideas expuestas. Entonces, en esa misma tónica, para cerrar, pero en 10 segundos a cada uno le preguntaría, en esta, discusión de hoy, ¿cuál creen ustedes que es un punto sobre el que hay que hablar? Y por supuesto, ya veremos si generamos otros espacios, pero que ustedes digan, miren, sobre esto, cada uno de nosotros cuatro va a decir, mire, hay que discutir esto. Los escucho muy rápidamente.
Bueno, entonces terminemos con el orden que hicimos todo. Sí. No, yo creo que la pregunta sobre la distinción, volvería sobre eso, la pregunta sobre la distinción entre masificación de la educación y democratización del conocimiento, creo que ahora se pone más, ya venía, digamos, desde los estudios de Bourdieu, ¿no? Trabajados en homos académicos y otros textos, ya se estaban planteando, pero digamos que esto lo pone así muy, muy, muy de presente, y yo volvería sobre ese punto. Creo que a raíz de la virtualización esto vuelve a tomar otro vuelo, digámoslo así.
Bien, gracias, Esther Julián. Ana Cristina.
Bueno, evidentemente muchas cosas quedan allí abiertas, pero yo insistiría en cuál es la intencionalidad formativa que está en juego en nuestros procesos formativos, ¿no? Porque cuando tomamos decisiones de qué proponemos para leer, hasta qué herramienta usamos para enseñar, o qué herramienta usamos para interactuar, está en juego una intencionalidad formativa, y creo que vale la pena que volvamos a pensar qué sentimos lo que hacemos. Y esa no es una pregunta sencilla, no es cualquier pregunta. Y en últimas ahí está el futuro, digamos el futuro, pero también el presente, ¿no? Porque lo que hacemos tiene sentido en tanto se encuentran en juego unas apuestas formativas, que es lo que queremos hacer con estos a través de un encuentro con los otros. Y creo que eso no es menor, vale la pena que lo pensemos, y vale la pena que lo pensemos en función también de un proyecto social. Un proyecto que nos una, que nos haga pensar en lo común, en lo colectivo, creo que son asuntos fundamentales.
Bien, gracias. Alessandro, 10 segundos.
10 segundos, dos palabras. No, además de estos problemas ya mencionados, o sea, para mí la cuestión de la generación de un nuevo modo de conocer, un nuevo modo de ser sujetos, y entonces un nuevo modo de ser comunidad.
Bien. Bien, muchas gracias. Yo le sumaría a eso el sentido de las instituciones. Sentido de las instituciones, que es sobre lo que ha girado un poco esta discusión y otras. Creo que esto nos ayudará a distinguir un poco más y revitalizar el sentido de la escuela y la universidad. Simón, muchas gracias. A Cristina, Esther Julián, Alessandro, a los tres, muchas gracias. Creo que quedamos pendientes para seguir.
Claro que sí. Simón,
gracias por el espacio.
Claro que sí. De hecho, bueno, les comento que se está moviendo de forma significativa la plataforma, con comentarios muy interesantes. Voy simplemente ya, como para ir finalizando también, hacer alusión a algunos de ellos. Por ejemplo, Marilú López Vaca dice, creo que hasta antes de la pandemia había una especie como de subestimación por la universidad en línea. Es decir, había un gran respeto por la universidad presencial, pero no por las clases en línea. Hoy la pandemia nos ha enseñado que hay un gran valor de los estudios en línea. Ya nos envía saludos desde Córdoba, Veracruz, en México. Camilo López nos dice, buen día, la educación ha sido siempre mediada desde la voz, un medio en los diálogos hasta hoy en día la internet y los dispositivos digitales. Hay una pregunta muy interesante, esas que siempre, y como siempre, nos vamos aquí con inquietudes y con preguntas, nos hace Ignacio Andrés Garralaga. ¿Puede ser que la atención a la tecnología oculte la cuestión de las finalidades de la educación? Cada grupo social y cultural tiene intenciones diversas. Por su parte, bueno, Juan Pablo hace un reconocimiento, dice, buena charla, maestro, es muy interesante lo de los rituales que menciona el profe Prada, me recordó, o me recuerda un poco lo del asunto de la desaparición de los rituales por parte, supongo yo, que está haciendo referencia a Byung-Chul Han, haciendo referencia a él. Y Carlos Merchan, educador, dice lo siguiente, saludos a los profes, interesantes cuestiones. Hay una serie de preocupaciones que tal vez se dejan de lado. ¿Cómo se aprenden estos medios? ¿Mantienen la lógica sujeto-objeto, objeto-sujeto? ¿Cómo se verifica el aprendizaje? ¿En qué cambia la educación mediada por TICs si mantenemos la idea de la comunicación unidireccional centrada en el docente como eje de lo educativo. Bueno, ahí quedan un sinnúmero de inquietudes y de preguntas que sin duda alguna nos abren posibilidades para otros espacios.
Así. Quisiera decir que la foto del profesor Carlos Merchán muestra la preocupación que tiene por esas preguntas.
Sí, sin duda alguna. Y bueno, nuevamente el agradecimiento a nuestros invitados el día de hoy. Muchas gracias, profesora Ana Cristina León, profesora Esther Juliana Vargas, profesor Alessandro Balabio y sin duda alguna Maximiliano Prada. Recordarle a las personas que siguen el puente, ustedes pudieron ver hoy una dinámica distinta, ¿cierto? De conductores naturales del programa. Damos paso un poco a esta dinámica de conversatorio también. Vamos a mantener en las siguientes intervenciones por parte de la asociación, del comité, este gran comité que trabaja todo el asunto de la enseñanza de la filosofía, esta dinámica, dándole cabida a estos conversatorios de manera significativa. Hay programados un conjunto de espacios. Vamos a hablar también sobre allí. Maximiliano me ampliará o nos ampliará un poco la información al respecto. Vamos a hablar sobre emprendimiento, sobre crisis civilizatoria, educación en las emociones. En fin, el panorama es altamente interesante y hace que nos pensemos el papel también de la filosofía en estas nuevas formas de relación, donde el futuro de la educación es indudable y es importante siempre mantenerlo presente, estarlo pensando allí. Entonces, Maximiliano, muchas gracias por la moderación de este conversatorio el día de hoy. También a nuestros invitados que nos han acompañado. No sé si quiera usted agregar algo más ya para ir cerrando y ya también ir despidiendo.
Simón, invitarlos a esta secuencia de 5 programas sobre precisamente la filosofía frente al futuro de la educación. El programa de abril 20 será Educación para la Paz, la filosofía en la educación para la paz. 18 de mayo, filosofía y la educación en emociones. 15 de junio, filosofía, emprendimiento como posible futuro para la educación. Y cerraremos en julio 27, crisis civilizatoria y el papel de las humanidades. Invitarlos para que sigan esta secuencia. Muchas gracias.
Ahí tenemos toda una hoja de ruta muy interesante. Y recuerden, siempre estamos aquí en el puente, justamente suscitando estos diálogos, estos encuentros, para aportar a la comprensión de las realidades que cotidianamente vivimos. En el Control Master hoy nos acompañó Edwin Álvarez Donato, es también mi servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet se despide, agradeciéndole también a Antonio Ávila por la producción, en el diseño de las piezas gráficas, profesor Víctor Andrés Rojas, a todo el equipo humano y técnico que hace posible que esta emisión llegue a todos ustedes a través de las diversas plataformas de Uniminuto Radio y de Marfil Educación Filosófica. Que tengan todos feliz resto de día. Chao, chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.